Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró.
Hemos empezado esta emisión del día de hoy de nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana con la voz inolvidable de José José, cantante, autor mexicano que nos acompañó durante muchísimo tiempo y que murió lamentablemente el sábado pasado. José José es una de esas voces románticas inolvidables y que realmente acompañó momentos de amor y de nostalgia a muchas generaciones. Personalmente tuve ocasión de conocerlo hace más de 20 años en Madrid, en la residencia del industrial colombiano Carlos Ardila Lule, en una velada agradabilísima en que mostró su condición, primero de gran cantante, obviamente, tenía una voz extraordinaria que fue reconocida incluso por personajes como Frank Sinatra, que lo consideraban un hombre privilegiado por su capacidad musical o su capacidad vocal. Pero además era un hombre sencillo, simpático, un magnífico contretulio y un hombre muy abierto y con un gran cariño también por Colombia. Entonces descanse en paz, José José.
Sí, yo remataría sus palabras, doctor Nieto, que su vida, si bien fue muy ambivalente, fue una vida heroica. Dicho por él mismo, tuvo una infancia y una adolescencia miserables por cuenta de un papá que era verdaderamente un monstruo. En el peor sentido del término, pese a su indiscutible capacidad como tenor, la madre era pianista y eso le fue dando un bagaje casi de formación, casi genético. Él mismo en un momento dado cae, pero tiene el valor de desnudar su alma. Él fue alcohólico de vieja data, más otra suma de adicciones que las había superado por completo en los últimos 20 años. No resta nada más sino desearle paz en su tumba a esa voz maravillosa.
Y nos dejará pues todas sus canciones que se continuarán oyendo, porque el romanticismo y el amor nunca acaba.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Con la música del gran Lucho Bermúdez, les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo. al doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Bien, doctor Nieto, como siempre, muy entusiasmado, muy contento. Para mí el día lunes representa algo muy especial.
Pues muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Recuerden, amigos, que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urosarioradio.com. Y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas anteriores de Urosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como Urosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Para esta ocasión, vamos a continuar el tema que habíamos iniciado en el programa pasado sobre las relaciones que ha tenido la política nacional y el periodismo, especialmente durante las épocas de los años 30 y 40 del siglo pasado, tan movidas y tan interesantes para nuestra historia colombiana. Así es que con el tema sobre la mesa y, por supuesto, con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Juan Sebastián Ríos, Luis Enrique Nieto les habla. Estamos esperando a nuestro amigo Nicolás Riascos, quien no demorará en llegar. Pueden seguirlo en Instagram como Nicolás Riascos 01. Muy bienvenidos a todos. Entonces, como ya le dijimos a los ciberoyentes, vamos a continuar hablando sobre la importancia de la política y el periodismo a principios del siglo XX, ¿no? Y durante la primera década del siglo XX, diría yo. Yo le quisiera preguntar al doctor Álvaro Pablo su relación con los suplementos literarios, porque eso fue una etapa de los periódicos muy importante para la formación cultural de muchos colombianos. Lecturas dominicales en el tiempo, por ejemplo, el suplemento del Espectador, todos fueron publicaciones de mucha importancia. ¿Usted qué recuerdo tienen?
Y magníficos ensayistas, unas plumas de primerísima fila para esa época del 10 y el 20 en Colombia. Recuerdo colaboraciones permanentes del poeta bogotano, magnífico poeta, además Alberto Ángel Montoya. Recuerdo artículos de Jaime Tello. Recuerdo otra cosa que era clave, sobre todo en el tiempo, en el Espectador, más en el tiempo, cómics.
A los cómics.
Había gente que coleccionaba el tiempo solamente para coleccionar todas las aventuras de Tarzán y de Superman y de Batman que ya se insinuaban en el escenario. De verdad que fue una época muy fructífera para las letras. Escritores muy consagrados escribían, como ya lo dije con frecuencia, Caballero Calderón, gran colaborador del tiempo, plumas poéticas como las de Eduardo Carranza, el periódico conservador el Siglo, intentaba, hay que decirlo, con menor fortuna que los dos anteriores, también dotar de un sentido cultural en la sección correspondiente al periódico fundado por Laureano. En fin, no hay duda de que fue una época muy fructífera.
Sí, realmente debemos recordar que el primer cuento de García Márquez fue publicado en El Espectador por Eduardo Salamea Borda, quien vio que ya había allí el germen de un grandísimo escritor. Y en los años 40, antes de terminar la década de los 40, publicó un cuento cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero fue la primera vez que apareció en letras de molde nuestro posterior Nobel Gabriel García Márquez. Igualmente, la referencia que hace usted, doctor Álvaro Pablo, a los cómics es muy grata, porque antes de que existiera la publicación impresa en colores, los tebeos que llaman en España, sí, pues era mediante las tiras cómicas en los periódicos que uno vivía todos esos personajes, como el Fantasma, como Tarzán, como Superman, como Lorenzo y Pepita, como Pancho y Ramona, ¿no? Era realmente una forma, sobre todo para los niños, de acercarnos a una forma elemental de la literatura, pero igualmente grata, ¿no? Eso realmente era una función que cumplían los periódicos y que hacía que la gente llegara a la lectura con mucho interés.
Sí, Eso va a ser una constante, pero claro, los acontecimientos que usted ya señaló entre la década de los 30 y la de los 40, pues obviamente por razones más que obvias va a predominar el tono político y el tono además mundial por encima de lo literario, que pues estamos primero, hubo el tema que no es la primera vez que lo mencionamos aquí ante nuestros ciberoyentes, de la Guerra Civil Española y luego la hecatombe, que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ambos deberíamos preguntarnos cómo el tiempo y el espectador trataron a esos dos grandes conflictos y el siglo cómo operó. Me gustaría que usted empezara, doctor.
Sí, es importante porque de verdad la Guerra Mundial pues fue cubierta permanentemente por las agencias internacionales y era lectura obligada en todos los periódicos, ¿no? En ese momento pues funcionaban los cables internacionales y era un personaje importantísimo en la redacción quien los traducía en la redacción de los radio, de los diarios. Y de verdad pues existía cierto matiz político alrededor de ese tema, ¿no? Y allí, por ejemplo, fue muy notable el asunto de la goleta La Resolute, que fue un proceso que se vivió en Colombia en que se acusó a unos submarinos alemanes de haber bombardeado y hundido una goleta en cercanías del archipiélago de San Andrés y Providencia, la goleta llamada La Resolute. Y allí hubo una cierta variación porque el Partido Conservador, particularmente el doctor Laureano Gómez, no estaba muy convencido de esto, ¿no?, de que así fuera. Y siempre quedó la duda de si esto era una fake news, que se llama ahora, una falsa noticia, o si era realidad. Pero de todas maneras esos temas eran diarios y fundamentales y la gente vivía pendiente por medio de los cables internacionales.
Ahora, lo que es cierto es que el doctor Laureano Gómez, que en muchas ocasiones de su vida fue un ser muy contradictorio, cuando empieza el terrible conflicto de la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia, a la que ya nos hemos referido en algún programa, Laureano abandona su devoción por el Mahatma Gandhi y él, que aparentemente detestaba lo alemán en el cuadrilátero, no solamente habla mal de Hitler, con cierto acento profético le augura el final terrible que tuvo. Y lo propio lo logra hacer con Mussolini. Pues bien, aquí se concede una licencia. Él y los otros periodistas se vuelven casi que la caja de Pandora de las victorias del Eje. Inicialmente todos sabemos que el Eje hasta el año 41-42 parecía que nadie iba a poder trancar el avance militar alemán. Laureano se presta con gusto a hacer esa caja de Pandora, actitud completamente contraria por parte del tiempo y del espectador.
De una vez pido disculpas a nuestros amigos y oyentes por este retraso.
Oh, muy bienvenido,
Nicolás. Ya que ustedes están hablando de esto, y pues ya que el tema es periodismo y política, yo quisiera que habláramos por un instante de cómo era el periodismo visto desde los otros medios de comunicación de aquella época, sobre todo en el cine y en la radio, mientras en los periódicos se veía esta clara división política que estaba sucediendo en esos otros dos medios.
Sí, evidentemente el cine jugaba un papel importante porque era el medio de recreación de una buena parte de la clase media colombiana, ¿no? Era un fenómeno pues en expansión y era el medio de atractivo, digamos, para el momento. Existía entre nosotros un noticiero de los hermanos Acevedo, los hermanos Acevedo producían semanalmente un noticiero para la para el cine, que se producía como previo a las películas. Cuando uno iba a ver una película, entonces antes se presentaba ese noticiero. Hoy el noticiero de los Acevedo, los originales de esas filmaciones, reposan en la Fundación Patrimonio Fílmico Nacional, y es un buen archivo visual y sonoro para mostrar cómo en la época se mostraban las noticias, ¿no? Era cine obviamente en blanco y negro, pero que tenía de alguna manera el interés de mostrar las imágenes, ¿no? De alguna manera se repetía un modelo que tuvo en España una gran importancia, que es el nodo de la época franquista, ¿no? Realmente esos son fuentes muy importantes para la historia, porque, repito, agregan al audio pues la imagen, que es muy importante, ¿no? La radio, por otro lado, también tenía una gran importancia, porque hemos visto que en Colombia se desarrolló enormemente la radiodifusión, y existía entonces la transmisión de muchos eventos, e inclusive los debates parlamentarios, las audiencias criminales eran transmitidas por la radio, y esto hacía que la gente estuviera muy pendiente, y que en ocasiones incluso pues la polarización fue exacerbada, aumentada por parte de estas transmisiones que llegaban a todo el mundo gracias a la radio.
Además existía una figura que eran los voceadores de prensa, generalmente niños, adolescentes o los que vendían los periódicos de la época, que con todo el poder de la garganta gritaban para que eso tuviera más posibilidad de venta, noticias generalmente negativas y dramáticas.
Claro,
sí, era muy común eso. Así como todavía existe el voceador de lotería, ajá, el de prensa sobrevivió mucho tiempo.
Claro, pues ya que estábamos hablando del noticiero de los Acevedo, y para iniciar con mis archivos sonoros, he traído uno de esos archivos de los noticieros de los Acevedo. En este se escucha la voz de Olaya Herrera en un discurso que dio para el Teatro Bolívar.
¿A qué hubo? Con mucho placer he aceptado la invitación que me ha dirigido el Cine Bolívar para hablar a mis compatriotas desde esta ciudad.
¿Y dirigirlo?
Ha sido para mí muy placentero aceptar la invitación que me ha dirigido el Cine Bolívar para hacer llegar a mis compatriotas algunas palabras de saludo que representarán al mismo tiempo los votos que formulo por la creciente prosperidad de mi país, que tan halagüeñas muestras ha dado en los últimos años, tanto en su desarrollo comercial y económico, como en el crecimiento espiritual de la patria. Además de desear para...
Pues imagínense ustedes, amigos y oyentes, escuchar la voz de un presidente al frente de un cine. Es decir, hasta ese momento estas figuras políticas solamente se podían ver a través de la plaza pública, y que empezaran a llegar alocuciones de candidatos presidenciales o de presidentes a través del cine representaba una novedad para el sistema electoral y para pues los medios de comunicación en general.
Claro, y hay que acordarse también que hasta no hace poco de ese momento el cine era mudo, ¿no? Entonces en este momento se van a unir dos cosas, que es el cine sonoro, la imagen con el sonido, que eso era de todas maneras una novedad, claro, y que impactaba muchísimo.
Pues, y ya que para volver hacia los medios impresos, yo quisiera que habláramos un poco de otro conflicto que quedó grabado tanto en cine como en radio y como en los periódicos, que fue la Guerra Colombo-Peruana. Pero específicamente, ¿cómo hablaban los periódicos de la época sobre esta guerra? Por el hecho de que fuera una presidencia liberal, los periódicos conservadores hablaban mal del conflicto armado. Por el contrario, hubo una unidad alrededor de la toma por parte de los peruanos de el Amazonas y la posterior guerra que se desarrolló.
No, en esto hubo una unidad, ¿no? Hubo una unidad e inmediatamente se llamó a todas las gentes a que colaboraran y se solidarizaran con el conflicto que se había desatado en la frontera en Leticia, ¿no? Uh-huh. Inclusive pues la actitud del doctor Laureano Gómez se conoció muy claramente, fue de unión y se movilizó una gran parte de la población, la gente, y todavía hay recuerdo de eso, aportó sus joyas, ¿no? Los matrimonios, sus alianzas o sus anillos de matrimonio fueron entregados y se creó un fondo precisamente para poder responder a ese ataque. Hay que tener en cuenta que la verdad esto fue un poco unilateral, ¿no? En el Perú no había ese conocimiento exactamente de que esto fuera un conflicto internacional como aquí se presentó, pero entre nosotros sí se mostró como una guerra internacional, y además coincidía pues con el cambio de gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque en ese momento acababa de terminar la hegemonía conservadora, había sido elegido el doctor Enrique Olaya Herrera como presidente de la Concentración Nacional, que se llamaba, que era un grupo variado de partidos que dio como finalidad o tuvo como finalidad derrotar pues el Partido Conservador, y fue el primer gobierno liberal que se vivió en el siglo XX. Entonces, curiosamente, pues hubo una unidad en torno a la necesidad de defensa de las fronteras,
¿no? Entiendo que la guerra, entre comillas, como tal, fue una victoria diplomática del doctor Alfonso López Pumarejo.
Claro, el doctor Alfonso López viajó de Londres a encontrar a su amigo que era el presidente en ese momento, el que había reemplazado a Leguía, que había sido asesinado, como en este momento no lo recuerdo, pero había sido el nombre del el presidente peruano. Eso tomó de sorpresa a los colombianos porque pues se pensaba que la situación iba a tenerse que arreglar por las armas, pero realmente el presidente López Pumarejo, con un gran sentido de la diplomacia, realizó una tarea personal de acercarse al gobierno peruano, de viajar a Lima y simplemente plantear un arreglo de esa situación. Eran otras épocas y probablemente la audacia de López Pumarejo y la visión le permitió hacer ese gesto importante en favor del país.
Claro, pero en aquel entonces las noticias, la forma que llegaban a la ciudad, eran bastante exageradas, según entiendo, ¿no? Es decir, se hablaban de combates, de grandes combates, de grandes logros militares, cuando en realidad lo que se hacía era muy poco dentro del Amazonas. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación presentaban la noticia?
Sí, ahí hay un caso, una cosa curiosa que vale la pena ahondar un poco más. Habíamos hablado en el programa pasado de un periodista que se llamaba Guillermo Forero, que era persona de confianza del dictador Leguía, y él de alguna manera parece que actuó en forma de espía, llamémoslo ahora, entre comillas, para mantener a los colombianos informados de lo que estaba pasando, ¿no? Porque obviamente en estos procesos siempre hay algún afán de desinformación, o no afán, sino que simplemente se ven las cosas de una manera a veces catastrófica o apocalíptica, y se trata de exagerar un poco. Pero entonces Guillermo Forero, que era un hombre que conocía las entreteras del poder en el Perú, porque había estado a las órdenes del dictador Leguía mucho tiempo como su periodista de cabecera, pues logró cumplir una función entre bambalinas muy importante para que todo se desarrollara de una manera mucho más pacífica, ¿no? Y que las escaramuzas realmente no fueron muy importantes, ¿no? Uh-huh. En esto hay que tener en cuenta que el jefe de las fuerzas militares era el general Alfeo Vázquez Cobo, que había sido pues uno de los candidatos derrotados en la contienda electoral anterior. Y Vázquez Cobo, que ya estaba retirado del ejército, ya era un hombre muy mayor, pidió que se le nombrara con el fin de saldar una antigua tendencia o querella que había tenido en París cuando vivía como ministro plenipotenciario con él en ese momento. No era dictador, que en ese momento era un limeño, un peruano radicado en París, que era Leguía. Habían tenido un enfrentamiento y se habían retado a duelo, y Leguía no apareció en el momento del duelo, y eso había sido un desplante que había dejado muy herido al general Vázquez Cobo, y él fue el que dirigió las tropas colombianas en estas escaramuzas que finalmente terminaron pues con la guerra con
claro, el Perú. Pero pienso en la pregunta inicial de Nicolás. Yo lo asumo como una estrategia propagandística de los principales diarios, porque si le hubieran contado a la colectividad la verdad escueta, que fue más una serie de escaramuzas, ajá, el sentimiento patriótico no hubiera sido tan proporcional y tan unánime. Por eso bien lo dijo el doctor Nieto, aquí no se puede decir quién fue más patriota, si Laureano o El Tiempo, El Espectador, ambos en eso coincidieron. Lo que sí estoy de algo muy seguro es que cuando más adelante Laureano plantea la formación del Batallón Colombia en Corea,
sí,
no tuvo ni por equivocación la misma popularidad que ese patriotismo ante eso que en el fondo fueron escaramuzas, pero se movilizó eso, ese sentido de patria por encima de intereses ideológicos o partidistas.
Claro, y es en ese mismo momento en que empieza a nacer esa generación de periodistas que tiempo después van a ocupar cargos importantes dentro de los gobiernos.
Alguien muy especial, Juan Lozano, y Lozano fue capitán en el conflicto,
claro,
y dejó unas memorias y unos ensayos muy reveladores sobre el verdadero fondo del conflicto.
Sí. Claro, pero antes de hablar de estos personajes, yo quisiera que fuéramos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para hablar de ellos.
Estás escuchando a Otra Voz.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
World College Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Hell yes!
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Kommt zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social.
se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Y continuamos en Hoy, Ayer y Mañana hablando sobre el periodismo. Y cómo hablar de periodismo sin hablar de la importancia de las mujeres dentro del periodismo. De ese impacto que representó las primeras mujeres periodistas dentro del país. Entonces, quisiera que el doctor Nieto nos hablara un poco de esas primeras periodistas.
Claro, ya en el siglo XIX pues había mujeres muy destacadas entre nosotros en el campo de las letras y que obviamente incursionaron en esas publicaciones tan variadas, tan profusas que circularon en el pasado siglo XIX. Soledad Acosta de Samper pues es un caso emblemático. Doña Agripina Montes del Valle, que fue poeta y escritora muy amena y también muy prolija, pues también fueron ejemplos. Pero de una manera profesional, la primera mujer que incursionó en el periodismo se llamaba Emilia Pardo Umaña. Ya habíamos mencionado en nuestro programa anterior cómo el periodismo era una tarea o un oficio practicante masculino, en buena parte porque era nocturno, ¿no? Ajá. Y muy por lo mismo inclinado a la bohemia, ¿no? Y en una sociedad pues tan rígidamente machista y un poco provinciana como era la nuestra, pues no había mucho lugar para las mujeres. Emilia Pardo Umaña, que era una mujer de familia conservadora, de bogotana, raizal, era una mujer muy inteligente y muy despierta, que escribía sumamente bien, hermana de otro periodista que se llamaba Santiago Pardo Umaña, y ella fue la primera mujer que se sentó en una jefatura de redacción y empezó a escribir. Inicialmente escribía crónicas sociales,
sí,
¿no? Escribía crónicas sociales y posteriormente tuvo un consultorio sentimental que se llamaba La Doctora Kiki, que tenía una maravilla de programa, de audiencia, porque siempre resolvía consultas sentimentales. Y ella además terminó incursionando en todas las en toda clase de periodismo. Hizo crónica taurina, incluso opinión política. Ella era una mujer verdaderamente admirable, ¿no? Que, como les digo, tenía una inteligencia vivaz y una gracia y una gran cultura, ¿no? Inclusive creo que publicó una novela que se llama Un muerto en la legación, porque ella estuvo en algún momento trabajando en la embajada en España.
Sí.
¿No? Entonces, esa es una de las pioneras, doña Emilia Pardo Umaña, porque realmente era extraordinaria. Su sobrina, que se llama Camándula, o firma Camándula, es una periodista todavía hoy activa y muy interesante. Pero al lado de ella surgieron otras mujeres como Inés de Montaña, que también tuvo durante mucho tiempo un programa de consulta sentimental, y M contesta en El Espectador, ¿no? Eso fue un renglón que era muy leído, con mucha audiencia, porque respondía a todas las consultas,
sí,
sobre casos sentimentales. Entonces era algo que interesaba a muchísima gente.
Ahora, obsérvese la coincidencia, salvo el segundo apellido, en España había una notable escritora también con visos de periodista, Emilia Pardo Bazán.
Sí, que sí. Era revolucionaria en su época, ¿no? Sí.
Ya que usted está hablando de la crónica, yo quisiera hacer un recomendado a nuestros amigos ciberoyentes, y es un libro de Luis Ospina que se llama, de Andrés Ospina, perdón, que se llama Ximénez, que habla precisamente de uno de esos periodistas de los años 30, del tiempo particularmente, pero este periodista tiene la particularidad de que él se inventaba las noticias. Entonces cuentan, por ejemplo, de que la policía estuvo buscando durante 3 meses a un delincuente que no existía, sino que él se había inventado en sus crónicas periodísticas y pues tenía toda la ciudad en vilo. O por ejemplo, él era el encargado de reportar los suicidios en la Crónica Roja, y a los suicidas, él llegaba antes que la policía, él llegaba antes que todo el mundo, les metía poemas de un tal Arce. Y pues todo el mundo estaba preguntándose que quién era ese poeta, que por qué era el poeta de los suicidas bogotanos.
Que recuerda terriblemente eso que usted señala con lo que decía el doctor Nieto la semana pasada sobre Barbajacob y el fantasma.
Ajá.
A punta de mitomanía, el público quedó verdaderamente extasiado, ¿no?
Incluso se generaban verdades, lo que hablábamos también de las fake news, verdades que no son tan ciertas, pero que todo el mundo las repite y las repite y las vuelve hitos históricos.
El caso de Ximénez fue maravilloso, fue lástima, fue un hombre que murió muy joven, ¿no?
Sí,
falleció precozmente. Pero era un personaje extraordinario, un gran escritor. Ese libro de Andrés Ospina vale la pena tenerlo en cuenta, porque además este señor Ximénez estaba vinculado, curiosamente, este es un dato aquí para los rosaristas, con el Rosario, porque su el suegro tal vez de Ximénez era Roberto Cortázar, que fue el síndico del Rosario, doctor en filosofía y letras, fue un historiador muy importante, el doctor Roberto Cortázar, y estaba emparentado pues con esa familia de Ximénez.
Sí, de hecho, quien lo bautiza es precisamente
Monseñor Carrasquilla.
Ajá, exactamente. Pero es tan impactante la historia de Ximénez que, siendo del tiempo, El Espectador, el momento del morir, le dedican una nota fúnebre. Todos los medios de la época lo hacen. Ya en un primer momento, en el programa anterior, se habló de cómo inicia El Espectador. Pero yo quisiera que ahondáramos un poco en la figura de don Guillermo Cano, ese personaje, ese periodista, que asume la dirección de El Espectador hacia finales de los 30, principios de los 40, y que es director hasta su muerte en 1986.
Sí, vale la pena volver a lo que habíamos mencionado la vez pasada. Tal vez no precisamos exactamente la fecha de fundación del periódico, que creo es 1887. O sea que El Espectador surge como una reacción liberal al la regeneración, al proyecto de Núñez y de Caro, que se concreta pues con la Constitución Política de 1886, ¿no? La Constitución Política, y tal vez lo comentamos, pues tuvo un problema en que, aunque formalmente reconocía la libertad de prensa, tenía un artículo, el artículo K, en que se decía que se iba a someter a reglamentación, y que mientras tanto el gobierno tenía plena libertad para censurar todos los artículos o los comentarios periodísticos que considerara contrarios al interés del gobierno del momento. En fin, entonces allí, con ese artículo K y la reglamentación que don Fidel Cano llamó la ley de los caballos, pues se creó un periodismo de oposición,
sí,
con un gran valor civil por parte de don Fidel Cano, que en ese momento tenía que enfrentarse no solo al gobierno de la regeneración, sino a la Iglesia Católica, que apoyaba totalmente esa actitud a veces oscurantista de la regeneración. Entonces, la condición del surgimiento y el desarrollo del espectador no fue fácil, siempre uh-huh. le fue difícil porque era contracorriente e implicaba realmente un gran valor civil y una gran capacidad de mantenerse defendiendo la verdad, ¿no?
Claro, pues dado a eso, el espectador siempre sufrió de una fuerte censura. De hecho, fue uno de los primeros periódicos que fueron cerrados durante el gobierno de Rojas Pinilla.
Y el tiempo también.
Pero el espectador, pues, precisamente por ese carácter del que hablaba el doctor Nieto, de ser siempre un periódico de oposición, siempre se enfrentó a situaciones difíciles. De hecho, don Guillermo Cano asume la dirección del espectador precisamente porque en algún momento llegó una turba a romper los vidrios de las ventanas del periódico, incendiaron el periódico, casi se mueren, de no ser porque pues lograron salvaguardarse en las partes arriba, en las partes altas del edificio. Pero entonces yo sí quisiera hablar un poco de cómo fue ese proceso de la censura durante sí. el gobierno de Rojas Pinilla en particular.
Esto fue anterior, la quema del espectador fue exactamente el 6 de septiembre de 1952, ¿no? En el gobierno de Urdaneta,
sí.
¿no? En que tuvieron que salir exiliados el doctor López Pumarejo, el doctor Carlos Lleras Restrepo, y se produjo el incendio del espectador y el incendio de las casas de estos personajes. Ese fue un momento oscuro y aciago para el periodismo colombiano y para la democracia, ¿no? Y ese es uno de los momentos pues difíciles que tuvo que afrontar el espectador. Después vino la censura que se había establecido ya en el gobierno de Laureano Gómez y que obligaba a que existiera en la planta un censor que era el
claro.
que revisaba todos los artículos y se decía si los podían publicar o no, lo cual por cierto hizo aguzar muchísimo el ingenio de los periodistas, porque entonces se las ingeniaban para con artículos cada vez más sutiles poder desarrollar sus críticas al régimen. Esto fue muy especial. Pero luego ya el espectador vino a sufrir otro proceso. Ya estamos acercándonos a la época del narcotráfico y de la época de que terminó o culminó trágicamente con la muerte de Guillermo Cano, quien es pues un héroe y un mártir de la libertad de expresión y de la democracia colombiana. Y quiero referirme a un ahogamiento uh-huh. económico que se produjo sobre el espectador, ¿no? Particularmente por parte del Grupo Gran Colombiano. Eso es una etapa bastante oscura también de nuestra historia y que realmente muestra otro peligro que acecha el periodismo, que es, y ya lo comentábamos la vez pasada, el hecho de que las grandes empresas, el gran capital, se apodere de los medios de comunicación. Eso entraña un peligro gravísimo para la democracia, porque obviamente estas entidades, estas empresas ponen en primer lugar sus intereses particulares y mercantilistas antes que la verdad. Entonces uh-huh. se puede prestar a grandes problemas, ¿no? Y en el caso del espectador, pues sufrió un recorte de su pauta publicitaria por parte del Grupo Gran Colombiano, dirigido en ese momento por el doctor Jaime Miquelsen Uribe, abogado rosarista, y que manejaba pues una pauta publicitaria muy importante, particularmente la de los avisos de los cines, uh-huh. la publicidad sobre las películas que se pasaban en los cines era manejada por el Cine Colombia, que era una de las empresas del Grupo Gran Colombiano, y en algún momento dado por las diferencias que había por críticas que hizo la política editorial del Espectador a los manejos del Grupo Gran Colombiano, pues simplemente se decidió cancelar la contratación de publicidad por parte del Grupo Gran Colombiano al Espectador, y eso le causó un detrimento económico muy grande.
Sí.
¿No? Entonces ese fue uno de los problemas a los que luego se vino a unir la persecución por parte de Pablo Escobar. Guillermo Cano fue el primero que denunció los nexos que tenía Pablo Escobar, que en ese momento hacía parte del Congreso de la República, era representante a la Cámara, ¿no? Y aparecía como un bienhechor y un filántropo que tenía todo un programa de vivienda y de ayuda en los barrios marginales de Medellín. Y Guillermo Cano, con una gran memoria, y se puso a recordar que él en algún momento había visto algo sobre este personaje y encontró que evidentemente pues había sido reseñada su captura, la captura de Pablo Escobar en algún momento cuando se iniciaba en el narcotráfico. Y entonces hizo la denuncia porque Pablo Escobar no aceptaba esa vinculación con el crimen organizado. Y eso a la larga le vino a costar la vida a Guillermo Cano.
Que no fue solamente la vida, sino una bomba previa a las instalaciones del Espectador. Pero antes de hablar en forma sobre esta guerra y antes de escuchar la voz de don Guillermo Cano, yo quisiera que habláramos un poco sobre el independiente de Alberto Lleras y sobre Gabriel García Márquez, que son, pues, primero Gabriel García Márquez, pues toda la vida trabajó con los Cano, fue periodista del Espectador, y el independiente de Alberto Lleras, que fue cuando se censuraron todos estos periódicos, la forma como ellos dijeron la lucha a través de un periódico clandestino, por así decirlo. Entonces, pues primero hablemos sobre la importancia de Gabriel García Márquez dentro del Espectador.
Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay que traer a cuento a otro gran periodista que hacía parte de la planta del Espectador, don José Salgar. Don José Salgar fue un maestro del periodismo y trabajó toda la vida en el Espectador, ¿no? El Espectador siempre tuvo destacadísimos redactores, y José Salgar fue probablemente uno de los mejores, y sobre todo fue un gran maestro, fue un quien dirigió a todos estos. Ya habían pasado pues por el Espectador personajes como José Vicente Combariza, José Mar, o como Eduardo Salamea Borda, a quien ya mencionamos, y José Salgar y Eduardo Salamea reconocieron precozmente el talento de un costeño joven y bullicioso.
Ajá.
Y probablemente bastante contrario al arquetipo de lo que podía ser un periodista para la Tierra Fría aquí en Bogotá, que era García Márquez, y le dieron todo el espacio e incluso lo mandaron como corresponsal a Europa.
Sí.
A París.
A París, y allí se formó. Él realmente fue a cubrir exactamente, entiendo, la agonía larguísima de Pío XII.
Ajá.
Pío XII, que había sido un pontífice que había durado muchísimo en su magisterio, pues le había tocado la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ya en los años 50 tuvo un proceso de agonía muy lento, y entonces eso fue toda una noticia, y enviaron a García Márquez. Y García Márquez, pues allá empezó a producir su tarea de corresponsal, y de pronto vino el cierre del Espectador, creo.
Sí.
Y eso lo condujo a vivir una situación muy estrecha, pero realmente fue gracias al Espectador que García Márquez pudo desarrollar su maravillosa tarea de reportero, que es una de las facetas de la gran personalidad y de la personalidad tan rica de García Márquez.
Claro. Y por otro lado, doctor Álvaro Pablo, El Independiente fue un periódico que nace gracias a Alberto Lleras. Es un periódico de oposición directa al gobierno de Laureano Gómez. Entonces, mi pregunta, o pues, más bien, es cómo se desarrollaron esos periódicos clandestinos durante, no solamente el gobierno de Laureano, sino también durante el periodo de, pues, el golpe militar de Robespierre.
No, pues circulaban clandestinamente.
Bueno, yo no tengo una idea muy clara de eso, porque yo lo que entiendo es que cuando se cancelan, el espectador tuvo un problema con el gobierno de Rojas Pinilla,
sí,
que estuvo motivado en una importación de periódico. No, Colombia, en esa época, yo no sé todavía, depende de las importaciones del papel periódico, lo cual ya por sí es un problema.
Ajá.
Y en un momento, pues, de control de cambios y todo eso, era un arma del gobierno el restringir, digamos, la importación del papel periódico. Y el espectador tuvo un problema relacionado con eso, y que, pues, en el fondo era un problema político. Y finalmente terminó cerrando. Y se creó creo que fue el Independiente.
Ajá.
No eran exactamente clandestinos, simplemente era otra forma de expresarse, pero ya no con el nombre del espectador.
Claro.
Y lo mismo hizo el Tiempo. El Tiempo, pues, fue cerrado también, o cerró, y surgió el Intermedio.
Sí,
se llama Intermedio,
sí,
con la idea de que solo al caer en la dictadura, que se llamaba, pues iba a volver a salir. Entonces esos fueron dos digamos intermedios de los dos periódicos.
Sí.
Pero ya que traen a cuento a Alberto Lleras, vale la pena señalar que Alberto Lleras, pues, siempre fue un periodista y que tuvo a su haber algo que es hoy todavía muy importante, que fue la fundación de la revista Semana.
Sí.
¿No? La revista Semana, que tenía como modelo prácticamente la revista Time, que es hoy todavía una revista de referencia. García, Alberto Lleras, pues, consideró que era conveniente tener un número así. Y cuando se retiró de su gobierno como presidente del primer periodo de su primera presidencia, pues optó por crear esa revista, que tuvo colaboradores excelentes.
Manejándote en la revista Visión, ¿no?
Pero eso sí fue mucho tiempo después. Sí. No, eso tiempo, y la misión fue, él trabajó como periodista en Visión, como director. Eso era de una familia grondona argentina. Pero la revista Semana sí fue una creación de él, con Abdón Espinosa, con Hernando Telles, y que era una publicación moderna, no, una manera distinta de mostrar las noticias, siempre con unas carátulas muy notables, bastante al estilo, repito, del Time norteamericano.
Claro.
Más adelante, la Nueva Prensa, bajo la dirección muy lúcida de Zalamea, ¿no?
De Alberto Zalamea. Eso es muy importante porque esa es una etapa fundamental del periodismo colombiano. Alberto Zalamea fue un gran director de revistas, un periodista de lo mejor que ha tenido Colombia, y hay que tener en cuenta que fue director de nuestra revista, de la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que, como se sabe, es la publicación universitaria más antigua de Colombia, y tuvo el honor de ser dirigida en una época, en los años 80, por Alberto Zalamea.
Pues yo les propongo, amigos y oyentes, si me sale el trabajo, que escuchemos la voz de don Guillermo Cano.
¿Usted escribe cosas sin firma en otras secciones del periódico?
El periódico deportes culturales.
¿Y por qué se mete en eso? ¿Porque le gusta?
Porque me gusta.
Por ejemplo, ¿qué cosa deportiva?
Porque lo hice desde muy pequeño. En el fútbol yo he usado durante mucho tiempo el seudónimo de analítico, que no lo sabe la gente. Yo comencé haciendo sociales y comencé haciendo culturales.
Pero usted, que tiene fama de ir a muy pocos actos sociales, ¿qué actos sociales puede reseñar?
Pues no voy a ninguno, pero me los cuentan.
Guillermo, dígame esto, que me parece una pregunta importante y que mucha gente se la formula. En El Espectador se observa una libertad de expresión, no digamos exagerada, pero fuera de lo común en los colaboradores. Un señor de una columna muestra abiertamente su inconformidad con lo que dice otro colaborador o con un caricaturista. Esto es una política del periódico de libertad de expresión de cada colaborador, pero sin límite ninguno.
Sí, no tiene ningún límite diferente al que hemos explicado muchas veces, de que no se incurran ni injurias ni calumnias. Nosotros hemos abierto nuestras páginas a todas las tendencias dentro de un mundo nuevo que las comunicaciones nos han acercado a todos los países, a todas las políticas, a todos los gobiernos. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista, como le interesa a otros los diferentes puntos de vista de los colaboradores.
Pues Guillermo Cano era un hombre de pocas palabras, según lo que cuentan era un hombre más bien solitario, pero que desde un primer momento tuvo claro que la libertad de prensa tenía que ser pues uno de los entes fundamentales en la creación de medios. De hecho, es uno de los motivos por los cuales el cartel de Medellín decide asesinarlo, porque no solamente Guillermo Cano el que critica a Pablo Escobar, sino que dentro del Espectador se escuchan muchas voces en contra de pues este cartel que estaban haciendo, de este negocio ilícito que se estaba haciendo a las narices de los colombianos. De hecho, los titulares de aquella época eran congresistas vinculados con el narcotráfico. Era la denuncia a toda una institución que se había permeado por la ilegalidad. Y ahí don Guillermo Cano habla de algo muy importante, que es la libertad de prensa. ¿Qué tanta libertad de prensa realmente hemos tenido en el país? Ya para ir cerrando, yo creo que en el programa anterior hablamos un poco del asesinato a periodistas. Steven mencionaba a Jaime Garzón, pero yo sí quisiera que habláramos un poco de la censura y la libertad de prensa dentro del territorio nacional.
Yo pienso que, haciendo comparaciones con otros países, Colombia tiene una gran cultura de la libertad de expresión, ¿no? Me hace recordar la frase de Elisario de Tancur, que alguna vez decía: prefiero una prensa desbocada y no una prensa amordazada. Sí. Ha habido censuras, pero no como otros países. No, la verdad es que el colombiano disfruta de mucha libertad de expresión.
Realmente, en la historia reciente, uno no puede decir que los gobiernos hayan censurado a la prensa, y cuando lo han intentado, alguna sutil maniobra de acallamiento de una noticia o de una expresión periodística, pues han recibido siempre el reproche y la oposición de la opinión pública, que es muy despierta y muy tendiente de esto. Lo que es gravísimo sí ha sido la persecución a los periodistas, el silenciamiento por mediante asesinatos, que es una cosa cobarde y horrible de nuestra democracia, y además también el estrangulamiento económico, es decir, el negar pauta a los periódicos, ha sido una tarea de verdad que nefasta y que finalmente atenta contra la democracia. Debemos tener en cuenta que cualquier forma de coartar la libertad de expresión, ya sea por medios económicos o por medios violentos y cobardes como los asesinatos, pues va a repercutir en la sanidad y en la vida institucional, y todo lo que atenta contra la libertad de prensa atenta contra la democracia.
Claro, pues el tiempo se nos está acabando. Aún nos faltaron muchos temas por hablar, por ejemplo, de el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que fue periodista y fue también uno de los entes políticos de finales del siglo XX, pero pues el tiempo se nos va acabando. Entonces, les agradecemos por escuchar este programa de hoy, ayer y mañana, a Nelson Duarte, que estuvo en los controles, y la dirección de Sebastián Ríos.
Muy bien.
¿Quién tiene los ojos verdes?
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Porque cumples lo que prometes.